por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, ya este martes 31 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde hoy integrado por Víctor González, un placer en el control técnico del espacio, y como siempre Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a hablar de desabastecimiento, falta de electricidad, se extienden los apagones hoy, último día del mes de agosto, a lo largo y ancho del territorio nacional. También hay una situación bastante complicada con Virgilio Mantilla Arango, el preso político de la unidad camagüeyana, que fue llevado nuevamente a prisión recientemente. Todos estos detalles en el espacio. En el panorama informativo, Damas de Blanco apoyan la iniciativa de Cariat Burunate, una de sus activistas y también miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Bebetel, del ayuno en solidaridad con el preso político y presidente de la organización, Félix Navarro, que se declaró en huelga de hambre el pasado 23 de agosto. Las Damas de Blanco hacen el apoyo extensivo a los familiares también del líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, y su familia, que exigen fe de vida de todos los detenidos y detenidas durante y después de las manifestaciones políticas sociales contra el régimen cubano el 11 de septiembre. Cada Dama de Blanco queda autorizada para decidir la iniciativa conveniente para ponerla en práctica. Finalmente, exhorta a la Organización de Mujeres, a todos los familiares y amigos de detenidos desaparecidos por razones políticas, a que realicen iniciativa a favor de la fe de vida y la liberación de las víctimas de la represión castrista. Y también, en cuanto al tema del COVID-19, sigue complicada la situación en el territorio nacional. Durante la jornada, pues, en el territorio nacional se reportaron 6.342 nuevos casos de COVID y 84 fallecimientos, elevando ya a 652.855 el total de contagios y a 5.303 la cifra que reporta Salud Pública. Entre los territorios más complicados continúa siendo Pinar del Río, ahora el epicentro de la pandemia, con 834 contagiados, seguido por La Habana con 761, la provincia de Villa Clara 530 y el territorio de Holguín con 502 durante la jornada hasta este lunes a las 12 de la noche. Y en los extremos de Cuba, Pinar del Río y Guantánamo, aparecen mensajes de abajo Díaz-Canel. Y la organización Amnistía Internacional declara que José Daniel Ferrer es víctima de una desaparición forzada. Así lo ha dicho la organización y específicamente la representante de Amnistía para el continente americano, Erika Guevara Rosas. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vamos a iniciar nuestro programa en la tarde de hoy en la capital cubana. Nos vamos al municipio de 10 de octubre y el contacto allí con la economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, gracias, buenas tardes.
Dios mío, yo lo voy a matar.
Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, otro más. Un saludo para ti, para los oyentes y la producción del programa.
Bueno, Marta, 31 de agosto. Tú también estás sin electricidad por consecuencia de los apagones, básicamente tienes una situación de un cortocircuito en tu hogar, pero nos decías que cerrando 31 de agosto, los apagones continúan en la capital y ya se extienden en todo el territorio nacional. Las personas de la Unión, los funcionarios de la Unión Eléctrica dijeron ya hace más de un mes que serían escalonados y por corto periodo de tiempo, pero hemos tenido durante esta jornada, Marta, personas, por ejemplo, hay territorios en el interior del país que hace 4 días se ha ido, en Pinar del Río, en varios poblados, por ejemplo, en los palacios, llevaban 4 días sin electricidad hasta ayer. ¿Cuál es la situación ahí en 10 de octubre?
Sí, toda esta problemática de Pinar del Río tiene que ver con el paso de ida, que por suerte no fue de ida y vuelta, nada más que fue de ida. Y entonces toda esta situación de los palacios, de toda esa zona por donde pasó, es porque no han podido restablecer. El problema es que todo el sistema eléctrico, de forma general, está muy viejo. en la capital algunos postes los han puesto nuevos, algunos interruptores, pero en la mayoría de las provincias y de esos pueblos pequeños, el sistema es muy viejo y por consiguiente, pues cada vez que hay una rotura cuesta mucho trabajo arreglarla. Pero de forma general, en el país se está yendo la electricidad en casi todas las provincias. Han tratado de mantener a La Habana al margen, porque saben que La Habana es el foco precisamente de los problemas, pero por ejemplo en Manzanillo se va la electricidad 4 horas, tienen 4 horas de electricidad y después se vuelve a ir 4 horas. O sea que de forma general el problema de la electricidad no se ha solucionado ni se ve posibilidades de solucionar.
¿El tema tiene que ver con infraestructura o también con la falta de plata que tiene el gobierno cubano para comprar petróleo?
Sí, indiscutiblemente, la falta de plata es lo primero. Y el problema de la infraestructura, pues, ¿ayuda en qué? En que en el mismo momento en que apagan algún circuito, después para volver a encender ese circuito tienen los problemas técnicos que ya todos sabemos, porque todos los circuitos son viejos, porque la situación no es buena para toda esta solución de problemas, y entonces, bueno, pues se duplican las dificultades.
Marta, tenemos también ahí invitada, sé que está de visita en tu casa, Lourdes Esquivel, pues dama de blanco también, la esposa de José Díaz Silva, el opositor cubano, para que nos cuente, y mantente ahí, Marta, Lourdes también, que nos cuente la situación, todas las restricciones que estaban establecidas desde hace algunos meses en otras provincias del país que se estaban usando, las tiendas donde se vende en moneda libremente convertible a la alimentación, se estaban llevando y forzando a las personas a mostrar su libreta de razonamiento. Esto ya está ocurriendo en La Habana. Y ayer Lourdes estuvo en una cola y nos va a aclarar todos los detalles. Buenas tardes, Lourdes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, que nos contó Marta todo lo que ocurriste ayer. ¿Cuántas horas tuviste ayer en cola?
Bueno, ayer desde las 7 de la mañana marqué donde quizás habían 500 personas. Y como me dijo Marta, le dije, soy la antepenúltima, era la 499. A las 6 de la tarde fue que yo pude comprar, ya se habían acabado varios artículos. Esto de la libreta, esto no va a resultar, porque eso es un abuso. Porque si usted dijera, es como los pocos mandados que nos dan por la libreta, que tú tienes ahí el arroz, los frijoles, la azuquita, no. Se acabó y ya te quedaste sin nada. Entonces hoy hay que volver a ir a ver si entró otra cosa. Mañana por 5 días les dan a una bodega, a un barrio, para que compre, derecho a comprar. Quiere decir que 5 días hay que estar en esas colas para ver si hay algo que ya tú no compraste. Esto es la cabeza de un loco. Es como yo dije allí en la cola y dije, esta es la, perdonen la palabra, la mierda más grande que han inventado. Ahora, porque han querido controlar y esto es peor.
Ahora, Lourdes, ¿ha habido en Boyero apagones?
Bueno, donde yo vivo, no, yo vivo para allá, para Boyero, Santiago Las Vegas. En Santiago Las Vegas, di el ciclón, sí hubo un apagón, en Puente Calabazar, en Marianao, que nos enteramos, pero donde yo vivo allí, no hubo problemas con la corriente, por lo menos el día del ciclón. No, para allá no está habiendo muchos apagones.
Menos mal. Marta, este testimonio que ha dado Lourdes Esquivel, entonces la política esta que supuestamente los castristas implementaron para evitar la aglomeración, es todo lo contrario, no. ¿Va a provocar más aglomeración?
No, eso era terrible. Ayer eso fue terrible. Las personas, y más que como casi todos nos conocemos porque somos del mismo barrio, No, estamos más, usted sabe, más juntos, convenzo con esa, con aquella, con el otro, porque como nos conocemos, eso es peor.
¿Qué te parece, Marta?
Mira, Tomás, lo que pasa es que quieren tapar el sol con un dedo. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que no hay que vender, no hay productos. Esta cosa de estar sacando a chorritos un poquitico de detergente, un poquitico de aceite, eso no resuelve el problema. El desabastecimiento es la causa fundamental de la expansión de la pandemia y las faltas de todo, por ejemplo, la falta de transporte, que tiene que ir todo el mundo en la guagua aglomerado uno arriba del otro, a pesar de que en estos momentos están pidiendo
tres personas que monten, cinco personas que monten, pero siempre es lo mismo, porque la falta de higiene hace que eso se propague. Entonces, yo puedo asegurarte que si en Cuba hubiera un abastecimiento regular de todos los productos, no estaríamos en la situación pandémica que estamos en este momento.
Marta, entonces finalmente, la situación de racionar a través de la tarjeta y regular los productos en las tiendas en moneda libremente convertible está más asociado a la escasez que a evitar la propagación de la pandemia.
Correcto, correcto, eso es así. Eso es tratando por todos los medios de tapar los huecos, pero es que no se puede tapar el sol con un dedo, no hay y no hay. Entonces las personas tienen necesidades perentorias, la gente necesita comida, hay personas que necesitan tomar café porque el cuerpo se lo pide, porque han sido toda la vida personas que han tomado café, y cuando tú tienes que hacer una cola de 7 horas o de 10 horas para coger un paquete de café, vaya, eso es una cosa de verdad insoportable para el ser humano.
Gracias en la capital cubana a Marta Beatriz Roque Cabello y a la dama de blanco Lourdes Esquivel. Vámonos de La Habana hacia el occidente del país. Vamos a establecer el contacto ahí en breve en San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bacal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo está?
Oye,
buenas tardes para todos ustedes.
¿Cómo
y
no?
Para la radio audiencia.
Esteban, preocupados acá porque en La Habana hay pocos apagones, están tratando de ahorrar y ofrecerle a los capitalinos los pocos recursos energéticos que aún tiene el país, porque hay 2 millones de habitantes y evitar las protestas, pero en el resto del país estamos hablando días sin electricidad, horas y horas. ¿Cuál es la situación en Los Palacios y en San Diego de los Baños con los apagones?
Exacto. Bueno, mire, Tomás, antes de hablarte de aquí de la situación de Los Palacios, te diré que siempre ha sido así. Ellos tratan de salvar la capital a costa de los demás provincias y municipios, porque ellos saben que, bueno, el foco de acción principal está ahí en la capital. Entonces, siempre que puedan quitar la corriente a otros municipios y a otras provincias, lo van a hacer para no afectar la capital, por lo que eso implica. Ahora, con respecto a Los Palacios, estuvimos 5 días, cinco, bueno, 4 días sin corriente. Y el quinto día la pusieron a horas de la tarde. Todavía hay lugares aquí en los palacios, en diferentes lugares de los palacios, consejos populares, que no tienen todavía electrificación, porque bueno, fue real, hubieron daños en los tendidos eléctricos, y con toda esta situación de la COVID había muchos linieros que estaban enfermos, y el acceso de otras provincias, como en otros momentos, tú sabes que han venido personales de otras provincias, fue menos que en otros momentos, y entonces eso ha dificultado también la puesta en acción de la corriente, independientemente de la mala infraestructura que hay en todo. Esto es fatal, Tomás, pero bueno, en términos de afectación, quiero decirle algo, no es solo la corriente. Yo pienso que ya las personas con corriente o sin corriente ya es lo que menos les preocupa. Es la situación de la cantidad de fallecidos que están habiendo en todos estos, que han habido en todos estos días, debido al crecimiento incontrolable de la pandemia en la provincia, la falta de oxígeno, la falta de medicamentos y de otros recursos, Tomás.
¿Cómo no? ¿Tenemos la oportunidad de poder hablar con Katia? ¿Se está por ahí?
En estos momentos no, Tomás, porque ella tuvo que ir a casa de su mamá, que le presentó una dificultad, pero quizás pueda ser en otro momento.
No, en otro momento, porque nada, lo que quería era la posición de una mujer cubana para lidiar con los quehaceres de la familia sin electricidad. La ecuación es muy dura, Esteban. Sin electricidad, sin alimentos, trancado, aislado, sin poder ir de la casa y a oscuras. Es terrible.
Imagínate también, debido también a todos estos apagones, los poquitos recursos que las personas podían haber conservado se le han echado a perder.
¿La gente está cocinando a vuelto a la leña, Esteban?
Exacto, porque realmente tú sabes que después de este mal ajuste que se hizo con todos los efectos electrónicos y todo esto, que fue una mala idea desde el principio, ahora las personas sin corriente tienen que recurrir a la leña, algunos que son dichosos al carbón, porque tampoco hay gas licuado. Entonces, ya entiendo, la situación de la mujer es pésima. Yo como hombre puedo dar fe de lo que está pasando mi esposa y de lo que puedan estar pasando otras mujeres con niños aquí en San Diego de los Baños, en cualquier parte de la provincia o del país.
Como no, Esteban, mañana te vamos a llamar para hablar sobre una reciente propuesta del gobierno cubano y la respuesta de los préstamos que le ha dado la Liga de Campesinos. Hablaremos contigo sobre esto mañana.
Está bien, hermano.
Gracias, Esteban Ajeta Abascal, directamente de San Diego de los Baños. Vámonos a la provincia de Holguín, donde la situación de la falta del fluido eléctrico es desesperante. Tenemos el contacto en la capital holguinera con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que escuchan Radio Martínez Cabo.
Bueno, complicadísima, tan complicada la situación en Holguín que usted tuvo que acudir ayer a hacer una queja ante los órganos del poder ahí en Holguín. ¿Qué está pasando con los apagones?
Bueno, de hecho, acá por lo menos acá en el municipio de Holguín, ayer se llevaron el fluido eléctrico, bueno, que lo están haciendo de manera reiterativa, ¿no? Y es bastante agobiante. Ayer le quitaron la corriente a las 4 de la tarde y, bueno, la volvieron a poner a las 9 pasado meridiano, y luego ya a la 1 de la mañana lo hicieron también y la volvieron, entonces, la devolvieron a las 3 de la tarde, de la mañana. O sea, algo bastante complejo, teniendo en cuenta la cantidad de personas que en estos momentos están con la sintomatología de la COVID-19, enfrentando esto tan complejo, donde hay niños también que con otros tipos de patologías, y que, bueno, lamentablemente la inmensa mayoría tenía que salir fuera de sus casas por, primeramente, el calor tan agobiante que estaba haciendo ayer, y, bueno, más las dificultades que ya todos sabemos con el problema de la COVID-19. Entonces, se hacía triste ver el problema aquí de la comunitario, donde las personas muy molestos se quejaban por el problema este de los apagones, y, bueno, ya no solamente yo, sino otras personas llamaron a la empresa eléctrica y al gobierno quejándose del abuso que está haciendo el sistema con estos apagones tan reiterativos sobre el pueblo holguinero.
¿Y qué respuesta dio el gobierno?
Bueno, de hecho, nada. Ellos dicen de que hay averías y que eso no es culpa de nadie, sino que hay que repararlas, sino sería peor el problema, cuando todos sabemos que las averías son con respecto al petróleo que no tienen, ¿no?
Licenciado, el tema del COVID sigue complicadísimo en el territorio holguinero. Holguín.
Muy fuerte, muy fuerte. Y eso que de hecho ellos están ocultando las cifras por la cantidad de personas que van, acuden a los centros de salud pública y no se están realizando los PCR. Incluso ya las personas incluso preguntan y ya recibieron las dosis de estos candidatos vacunales, que todos sabemos que son una farsa, y han llegado hasta ahí, y, bueno, no se le están realizando los PCR, y esto hace de que no se esté cuantificando la mayoría de la población que en estos momentos se encuentra con la sintomatología de la COVID-19, y, bueno, ya todos vemos que supuestamente han disminuido los casos en comparación con los que habían anteriormente. Holguín dio la provincia con 502 casos y el municipio con 299 casos. Pero, bueno, vemos como que en la provincia hay 9 fallecidos y 5 en el municipio Holguín. Algo lamentable, cuando todos sabemos que la cantidad de casos de fallecidos ha sido mayor y que se están enmascarando las patologías en estos momentos, o sea, que no se están teniendo en cuenta la verdadera causa, que es la COVID-19, y se están dando diagnósticos falsos con respecto al fallecimiento de la mayoría de los holguineros que acá están padeciendo con la COVID-19.
Licenciado, tenemos testimonio de personas que han ido con sintomatología, los mandan aislados para la casa, se mueren y no llegó el PCR, no cuentan.
Sí, así mismo es. De hecho, hay una gran cantidad de personas que bueno, sí, han manifestado que, o sea, le están diciendo que es por asma, bronconeumonía y otras patologías cardíacas, cuando en realidad todos sabemos que están falleciendo por la COVID-19. Y cuando llegan incluso la inmensa mayoría, el colmo es que incluso acá hubo un señor que lo mandaron a esperar a que lo fueran a recoger a la casa, y a los dos días cuando fueron, acá por la quinta, bueno, cuando fueron a recogerlo, disculpe, Vista Alegre, cuando lo fueron a recoger, pues hacía dos días que la persona estaba muerta dentro de su casa. Es increíble lo que está pasando acá con respecto a la atención que debe prestar en este caso el gobierno y la salud pública. Pues la mayoría de las personas están pasando la COVID-19 en sus casas, muriendo en sus casas, y no hay ningún tipo de, prácticamente, la atención debida.
Gracias.
En los hospitales, sí. En los hospitales, de hecho, continúa el problema del oxígeno, el problema de antibióticos y algo más pésimo también, el problema de cama. Hay una gran cantidad de pacientes que están en espera para ingresarse y no se pueden ingresar porque no hay dónde cama para poder ingresar a las personas que se le va a hacer el ingreso nuevo.
Gracias, Ramón Zamora, en el territorio guinero. Cerramos la primera mitad en Santiago de Cuba. El contacto con uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellano. Buenas tardes, Ovidio.
Buenas tardes, Tomás, a usted y para todos nuestros oyentes.
Bueno, Ovidio, en tiempos de COVID, de hambre, de miseria y de represión, también tenemos apagones. ¿Cómo anda el tema de los apagones en Santiago?
Bueno, el tema de los apagones verdaderamente es algo muy crítico. Está golpeando grandemente a la población acá en Santiago de Cuba. Cualquier horario que tumben la corriente, que vengan estos apagones, es molesto. Pero no hay como la molestia que causa los apagones. Estos están siendo en plena madrugada, es decir, 12 de la noche hasta casi la amanezca, 4 y pico, 5 y 6 de la mañana. Es criminal, es terrible, es verdaderamente insoportable para tanto los adultos como los ancianos, pero para todas las cosas los niños, que desesperadamente, sin un conocimiento exacto de qué es lo que está pasando, verdaderamente sufren, agonizan en medio de una situación tan perversa como esta.
Ovidio, esto es en medio de que hay miles de personas aisladas en sus casas por COVID.
Sí, en medio de la pandemia que es constante. Ahora mismo Santiago de Cuba lleva más de 15 días con restricciones de que a partir de la 1 de la tarde en adelante no puede andar nadie en la calle, porque al que cojan en la calle multado con 2,000 y más de multa. Pero entonces en horas de la mañana la aglomeración de personas para poder adquirir el pedacito de cualquier cosa, de cualquier bocado de lo que aparece, que es bastante poco, y a precios exuberantes, la aglomeración de personas es terrible, es peor, porque la gente trata de aprovechar en unas pocas horas lo que podían hacer en un día entero. Entonces no hay realmente cumplimiento en este horario de las medidas sanitarias, como lo que es el distanciamiento social y estas cuestiones. La falta de medicamentos está golpeando grandemente por todos los lugares. No hay antibióticos, no hay nada que te sirva para aliviar analgésico, no hay... Vaya, es la situación cada vez se pone más tensa, más crítica para todos los cubanos, mayormente, por supuesto, los cubanos de a pie. Somos los que más sufrimos toda esta situación.
Gracias, en Santiago de Cuba, al activista Ovidio Martín Castellano. De esta forma concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este martes 31 de agosto. Vámonos a la pausa. Enseguida regresamos.
usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo. Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1305 437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes ya 31 de agosto acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Víctor González en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir dándole seguimiento a la situación de los apagones que se extienden por largas horas a lo largo y ancho de las múltiples provincias cubanas, con la excepción de la capital cubana, que aunque hay algunos esporádicos, no tienen la misma intensidad que lo que está ocurriendo en el interior del país. Hemos establecido contactos ya en provincias como Pinar del Río, en Santiago de Cuba, en Holguín. Vamos a ver cómo andan las cosas en Santi Espíritus. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde de ahí con el periodista Adriano Castañeda en la capital espiritual. Adriano, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo fraterno para todos los que nos están oyendo en este programa.
Bueno, ¿cómo andan las cosas con los apagones en tiempos de COVID? Santi Espíritu ha tenido un repunte importante de COVID, pero nos decías en la preparación del espacio que está golpeando muchísimo el tema de los apagones reiterativos y por varios días. ¿Cómo anda esta cuestión por Santi Espíritu?
Bueno, agobiante la situación de los apagones por acá, por toda Cuba, pero bueno, en Santi Espíritu es donde yo vivo, te puedo reportar. En estos momentos, en la zona sur de aquí, de la ciudad de Santi Espíritu, tengo, bueno, nos tocó otro apagón.
¿Cuántas horas, Adriano?
Bueno, están sobre las 6 horas, 5 o 6 horas, los apagones por acá, Tomás. Bien difícil la situación, principalmente en horario, en hora de la noche, aunque ahora se nos fue en hora de la tarde. Ayer se fue de sobre las 8 de la noche y vino sobre la 1 de la mañana. Y imagínate tú, un sufrimiento total, una tortura para niños recién nacidos, enfermos, encamados y de muchas personas con COVID que no tienen atención médica ni medicamento, que están a base de infusiones. Imagínate, están en sus casas, las personas en las calles buscando algo, buscando aire. Es agobiante la situación. Imagínate tú la situación que está pasando. Sin embargo, Díaz-Canel manifestó, están diciendo, la empresa eléctrica informó ayer que se incrementaron las afectaciones al servicio, según ellos, al servicio eléctrico por el déficit de capacidad generacional respecto a la planificación, corrección técnica y demás. Entonces es un video que se vio muy bien, Tomás, la audiencia en La Habana, una señora, una persona de longeva, le dijo a Díaz-Canel lo que estaba pasando con los apagones y todo el sacrificio que estaban haciendo, y él bajó la cabeza y le dijo, bueno, el problema es que tenemos problemas con el combustible, no tenemos combustible. Entonces todas estas cosas se están viendo ahora, la mentira, ¿no?, del gobierno, el régimen, el bla bla de Díaz-Canel y de toda su testaferro, y un sufrimiento total, Tomás, lo que está pasando por acá, por toda Cuba. Pero bueno, Santi Espíritu se está viendo esto con las calores, el sufrimiento de las madres con niños recién nacidos, imagínate tú.
Y esto, Adriano, con miles de personas aisladas con COVID en sus barrios que no pueden salir.
Sí, son muchas las personas, Tomás, que están con COVID en sus viviendas, en sus casas, no tienen capacidad en estos centros de aislamiento. Imagínate tú, Santi Espíritu a la alza, colapsó hace unos días cuando llegaron a más de 800 casos positivos, imagínate, 269 hoy en el municipio Santi Espíritu de nuevos casos. Un solo fallecimiento cuando estamos viendo otras cosas. Se están llevando todas esas personas que están en sus viviendas, que los mandaron hacia su vivienda, que están a base de cocimiento. Ahora mismo, hace unas dos horas aproximadamente, un vecino que vive casi frente a mi casa, se lo llevaron para el hospital clínico quirúrgico en estado muy grave, porque lo mandaron para su casa con antecedentes patológicos de enfermedades de morbosidad. Y imagínate tú, eso es lo que está pasando. Hay un relajamiento, hemos visto un relajamiento muy grande, Tomás, en lo que es el pesquisaje. Los médicos no vienen a visitar a los enfermos, a los enfermos con COVID. Todo eso está pasando. Solamente vienen cuando la persona ya está grave para llevarlo al hospital clínico que está colapsó, hace unos días colapsó la situación del hospital clínico quirúrgico de aquí, Camilo Cienfuegos, de la provincia de Santa Fe.
Gracias, Santi Espíritu. Adriano Castañeda. Vámonos con otro periodista, el director del ICLEP, del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, dentro de Cuba, en Los Araos, Matanzas. Presentamos a Alberto Corzo. Alberto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todos los radioyentes.
Bueno, los apagones en el resto del país son agobiantes, pero Los Araos no están exentos de esto. ¿Cuál es la situación con los apagones en Los Araos?
Sí, Tomás, la situación de los apagones es bastante engorrosa. Nosotros desde el día 15 de agosto ha estado las interrupciones en diferentes intervalos. Lo mismo en la madrugada, lo mismo en horario de 8 de la noche a 12 de la noche, de 6 de la tarde a 8 de la noche, que así. Un ejemplo, mira, ayer nosotros aquí en Los Araos nos quitaron el fluido eléctrico aproximadamente a las 4 de la tarde. Lo volvieron a poner, eran las 8:20 de la noche. Hoy 6:30 de la mañana lo quitaron, y a la 1:20 de la tarde fue que pusieron el fluido eléctrico de nuevo. Y nos llama la atención algo, ¿no? Que en la radio base municipal, desde el día 13, sobre todo el día 13, es una campaña política tratando de dar crédito al régimen. Sin embargo, se aleja de la realidad que estamos viviendo. Sabemos que estos son interrupciones programadas. Esto no es casual, esto no es problema de rotura. Y no le informan al pueblo la programación de interrupción que va a tener cada localidad y en qué horario, para que las personas se preparen, para que las personas tengan las condiciones creadas. No les interesa eso. La quitan a cualquier hora, en horarios de elaboración de los alimentos. Y eso crea indignación en la comunidad. El pueblo se siente agobiado con eso, se siente mal.
Alberto, y asociado, tú mismo que acabas de pasar la COVID, a la cantidad de gente que no puede salir de sus barrios porque están aislados con COVID y sin electricidad, imagínate tú.
Sí, y bueno, y pues tenemos que señalar que en el municipio de Los Araos estamos cerrados de nuevo. Ellos pusieron, como decimos nosotros, las carpas, que son puntos de control, la entrada del municipio de Los Araos, la entrada del poblado San Pedro Mayadón, con inspectores de tránsito que no permiten la fluidez de los vehículos. Entonces, encima de la crisis que tenemos alimentaria, estas limitaciones de movimiento y encima los apagones, es algo insoportable, realmente el pueblo no lo soporta.
Increíble. Gracias, Alberto Corzo, directamente para nuestro espacio ahí en Los Araos, Matanzas. Vamos a pasar a Santa Clara, vamos a seguir este recorrido en todas las provincias, vamos a intentar establecer el contacto en la capital, pues, Santa Clareña, la provincia de Villa Clara, con Guillermo El Sol, que nos comentaba la situación es bastante caótica en cuanto a casos de COVID y en cuanto a la situación con el tema de los apagones, que es bastante complicado lo que están pasando. Durante esta jornada, Villa Clara reportó 530 casos de COVID-19. Continúa en alza la situación del territorio y los apagones son intensos por varias horas y básicamente a diario en los principales barrios de la ciudad de Santa Clara, creando el malestar entre la población santaclareña. Nos decía Guillermo El Sol, con quien estamos intentando pues establecer la comunicación allí en Santa Clara, para que nos dé detalles del malestar que está provocando entre la población estas constantes interrupciones del fluido eléctrico. 31 de agosto, en tiempos convulsos para la nación cubana, a pesar de que a inicios del verano pues el gobierno cubano dijo que no serían escalonados esto. Vámonos a Santa Clara, establecemos el contacto ya con el activista Guillermo El Sol, a quien felicitamos porque sabemos ya que hoy es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Guillermo.
Gracias, Tomás, a ti, a la audiencia de Martí y a todos esos cubanos que me están mandando mensajes por las redes.
Bueno, felicidades para ti en medio de unos tiempos muy felices para la nación cubana. Estamos a 31 de agosto, Guillermo El Sol, a pesar de que Díaz-Canel y la Unión Eléctrica Cubana prometieron que no habrían intensos apagones, han mentido nuevamente. Hay crisis eléctricas nuevamente en Cuba. ¿Cómo son los apagones en Santa Clara, que se dice que son intensos en tiempos de COVID? Me gustaría que nos comentaras un poco esta ecuación de apagones y COVID. Santa Clara, Villa Clara reportó hoy 530 casos de COVID, cifras oficiales, sabemos que son más. ¿Cómo anda todo este escenario, los apagones, el desabastecimiento y la situación del COVID en Santa Clara, Guillermo?
Bueno, Tomás, primero que todo quisiera hacer mención a y mostrar mi solidaridad con Librado Linares, director de presidente del Movimiento Reflexión Cubana, Librado, preso de conciencia de la causa de los 75, que acabaron de informarle que está bajo prisión domiciliaria, una medida tomada por la Fiscalía Provincial, según sale en las redes. Y darle las gracias también a todas las personas aquí dentro de Cuba que de una forma u otra han donado medios, incluso hasta dinero, para ayudar a la situación que tenemos con los presos y con las personas enfermas que no tienen dinero para comprar los medicamentos, y que no son pocos, y quisiera agradecerle y decirle que bueno, que Dios los bendiga por todo ese trabajo que hacen, en el cual Librado Linares también participa, y seguiremos adelante. En cuanto a los apagones, bueno, ¿qué te voy a decir? No es solo Santa Clara, no es Villa Clara, es Cuba. Los apagones ya empezaron cortos, de 2 horas, de 3 horas, de un ratico, ya los apagones son de 4 horas, de 5 horas, de 6 horas, ya quitan la corriente por la madrugada también. Ya en las zonas donde están los hospitales improvisados para la COVID, están quitando la corriente también, y esas personas que necesitan del oxígeno, que necesitan otros equipos que están en estado grave, bueno, pues fallecen mucho más por falta de energía eléctrica, ya no solo por falta de oxígeno. Y eso lo sabe el régimen y lo está llevando a cabo de una forma muy sutil. Ha creado un descontento muy grande. Estábamos viendo en las redes que el municipio de Camajuaní, el poblado Camajuaní, Huerta, todos sus poblados aledaños, e incluso Caibarien, los apagones han sido constantes y de una forma muy muy malsana, podríamos decir, porque no le dan tiempo a nada, señores. Y esto es una injusticia que nos están cometiendo con las personas. Por otra parte, sabemos que el régimen está en las últimas. Está en las últimas porque, imagínate, si el interferón, el único medicamento que teníamos acá más o menos para subir la defensa y paliar la situación del COVID, se lo vendieron al ejército de Sudáfrica, ¿qué puede quedar para los cubanos que ya no hay interferón ni para inyectarle a los niños? De la COVID, ¿qué te puedo decir? Hoy Durán anunció que ayer fallecieron 84 cubanos. 84 cubanos. Ahora, Durán no dijo si eso es en un municipio de Cuba, si es en Ciudad de La Habana o si es un parque nacional, porque ya no hay forma de comunicarse con Durán. Y al mismo tiempo te dice que tuvieron 7.626 altas médicas. Si hubieron 7.626 altas médicas y los hospitales de Cuba están colapsados, entonces, ¿cuántos casos positivos tenemos dentro de los hospitales y en centros de aislamiento? Sin contar los que se encuentran dentro de la casa. Es una burda, por eso es que nadie en el mundo ya le cree, ni la Organización Mundial de la Salud, y todos estos esfuerzos que ellos hacen por hacer credibilidad de una mentira tan grande, ya es por gusto. Abdala mata. ¿Cuántos santaclareños muertos con Abdala? Eso no es un cuento, ni es una historia, ni es una falacia. ¿Por qué tuvieron que acudir a la vacuna de China? Para tratar de limpiar su imagen. Porque esto es una vergüenza, Tomás, lo que estamos viviendo. No hay un barrio en Santa Clara que no muera como mínimo 20 personas diarias. ¿Cómo se va a hablar de 84 fallecidos en Cuba? Eso es otro, no, eso es lo que estamos viendo. Si hacemos como con el cuento del proceso este que hicieron de la devaluación de la moneda y el aumento de las 4 veces el salario que nunca lo pusieron. Bueno, y cogemos esos 7.600 casos, perdón, esos 6.342 casos que anunciaron como positivos y lo multiplicamos por 6, ¿cuántos casos debe haber? Estamos seguros que son mucho más todavía de lo que se está mencionando. Y entonces, bueno, si nosotros, ellos dicen que está decreciendo la cifra, que ya está mejorando el país, ¿por qué están fabricando cementerios? ¿Por qué los hospitales no alcanzan? ¿Por qué no hay oxígeno? ¿Por qué no tenemos corriente? ¿Por qué estamos sufriendo, martirizándonos por algo que el único culpable es el sistema totalitario que nos está oprimiendo? Y de verdad que me da dolor todas las cosas que estamos viviendo, todo lo que tenemos que sufrir. Yo creo que hoy no es un día de festejar cumpleaños. Hoy es un día de sufrir con los que están muriendo y con los que no tienen ni un medicamento para enfrentar esta pandemia, que esto es vergonzoso. Vergonzoso lo que estamos viviendo. He visto médicos en un vacunatorio que son positivos ahora. Y entonces tú dices, bueno, ¿y cómo es esto? No, está positivo. Y ya, esa es la única respuesta, está positivo para casa. Más nada. Y entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién nos va a dar una respuesta a lo que estamos viviendo? Pues, familias completas han muerto, Tomás. Personas que no saben ni no tienen enterrados familiares porque hay un descontrol y una falta de respeto con eso, que es increíble, no se respeta ni a los muertos. Te entregan un cadáver, te dicen que es tu tía y cuando llegas a otro lugar es el padre de otro o el sobrino de no sé quién. Y esto es un desastre. Ya no es ni en las cabeceras municipales. Ya en cualquier cementerio de un campito eso que estaba abandonado, ya se entierra. Aquí entierran en Los Azules, en Mata, en Calabazar, donde sea, porque no tienen ni dónde enterrar a los muertos. Y están hablando de que están resolviendo problemas y de que lo que hay son 70, 80 fallecidos diarios. Y es una vergüenza, ¿entiendes? Porque sí, no se va a resolver nada, pero por lo menos que digan la verdad y que los cubanos sepan acá tenerse y sobre qué protegerse. Porque estamos viviendo como bestias salvajes aquí acorraladas y con el ejército en las calles, Tomás.
Increíble. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Lo mejor para ustedes en este cumpleaños, en tiempos no muy felices para la nación cubana. Vámonos a Vanes, en Holguín, donde hay una situación tremenda en el hospital pediátrico y tenemos el contacto allí con el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo. William, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, excelentísimo señor Tomás Cardoso y a todo el equipo Cubaldía, quienes también nos escuchan a esta hora de la tarde. Bendiciones para todos.
Bueno, usted ha tenido que el domingo abandonar el hospital infantil del municipio de Vanes, el único que hay, con un niño, con su hijo, con problemas renales, primero porque no le dieron atención y luego porque estaba expuesto al COVID. En una misma sala habían todo tipo de niños junto a pacientes con COVID, con escabiosis, con dengue. ¿Por qué, William? ¿Qué está pasando ahí en este hospital infantil? ¿Qué está pasando en Vanes?
Bueno, para darle respuesta a su pregunta, señor Tomás Cardoso, la situación que hubo con mi hijo, que yo me lo llevé, eso fue el miércoles 25, en el horario de 1 de la mañana, mi hijo empezó con un fuerte dolor en los riñones, y tuvimos yo y mi esposa que caminar 50 kilómetros para llegar al hospital pediátrico Luis Mario Cruz, donde allí el CBP estaba dormido, los médicos estaban dormidos, parece que estaban tan agotados, y ese CBP nos recibió con una tremenda mala forma, donde yo tuve que pasar para allá adentro y llamar a los doctores para que atendieran a mí. Ni me reconocieron a mí, ni se me lo mandaron a hacer unos análisis, cuyos análisis le salió alterado. que tenía sangramiento urinario. Bueno, esperamos como nos mandan para la casa a buscar todo lo que es vestuario, con lo que es sábana, toalla, bueno, todo, pasteriente, todo para ingreso. Llegamos a fuimos a la casa, buscamos todo y vinimos rápido. Y entonces, al llegar allí, nos recibe la pediatra en el medio, fuera del hospital, y nos dice: tienen que esperar a ver si yo le puedo luchar una cama para el niño, porque está no hay cama, el hospital está colapsado. Bueno, y espera hasta que mandó un estudiante, y ese estudiante vino, le hizo el ingreso, y como la 1 de la tarde fue que nos mandan ya a pasar a la sala. ¿Pero qué pasa en esa sala, señor Tomás Cardoso? Percato, en esa sala se encontraban niños positivos del COVID-19, se encontraban niños con dengue hemorrágico, se encontraban niños con escabiosis. Entonces las madres estaban aterrorizadas, la de niños con escabiosis, porque eran niños de 4 meses y 8 meses, y le estaban pidiendo los antibióticos a los médicos para sacar a sus hijos de ahí, porque se tenían miedo a contagiarlo. ¿Ves? Al yo ver esa situación, yo rápido empiezo a grabar toda esa situación, porque digo, coño, esto, ¿cómo puede ser que hoy en día, cuando están pidiendo que haya un aislamiento, que haya un desplazamiento, lejanía, tengan todo el mundo junto ahí, para que haya un contagio? Entonces digo usted, el COVID se pega y es la muerte. Pero si se pega y es peligrosísima. El dengue, si entra un mosquito, picó el muchacho a otro y se contagió. Entonces decir que estaban violando, el director de este hospital estaba violando el protocolo. Bueno, Tomás, decirte que ya mi niño llevaba 3 días sin ningún tratamiento. Hoy, ya yo llevo a mi esposa ahí conmigo, porque bueno, ya ahí cuando tú entras, tú no puedes entrar más. Pero entonces yo llamo a mi esposa telefónicamente y mi esposa me comunica de que los análisis del niño se habían perdido, pero los análisis le habían dado todo negativo hoy. Y rápidamente le digo al CDP, voy para adentro, quiero una entrevista con el director. Y los CDP rápido se movieron y buscaron al director. Me meto para el director, para la oficina del director. Y le digo, yo necesito que usted me diga a mí por qué motivo usted tiene a mi hijo ingresado con personas, con niños positivos al COVID-19. ¿Por qué lo tiene ahí con dengue hemorrágico?
Y cuando, bueno, cuando vio que tú le estabas grabando, abandonó la oficina y te dejó solo.
Ah, entonces cuando vio que yo estaba grabando, me dejó solo a la oficina, que ahí le envió usted la foto ahí cuando me dejaron solito en la oficina. Y de ahí hago así, me lanzo para adentro. Y le dije al CDP, no me toque ninguno, por favor, no me toque ninguno, que esto está contagiado. Y fui para allá, y cuando voy a sacar a mi hijo, dice el director, oiga señor, pero si lo va a sacar, mire, tiene que hacerme en este papel, tiene que decir que usted se compromete, que usted se hace responsable de su hijo. Digo, mira, si usted quiere una respuesta, bueno, yo voy a poner, si usted está de acuerdo conmigo, voy a poner en el papel ese, yo, William Tamayo Ramayo, me hago responsable de sacar a mi niño de este hospital, porque usted, como director, está violando el protocolo médico. Si usted me permite poner eso, yo lo hago. Dice, ah, no, eso no se puede hacer. Digo, bueno, pues tampoco se puede hacer eso. Y yo saco mi hijo bajo mi responsabilidad. Y salí con mi niño al hospital. Gracias a Dios, hasta ahora, mi niño se siente todo bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estaba? Tú sabes, Tomás, perdón, estoy un poco alterado. ¿Qué es lo que pasa? Que detrás de esto estaba la seguridad del Estado. Claro. La seguridad del Estado lo que quería que mi hijo y yo nos contagiáramos y mi esposa.
Increíble, William. Mañana vamos a seguir hablando, William. Mañana vamos a seguir hablando de esto. Un agradecimiento a ti, a William Tamayo, allá en Banes Holguín. Vámonos a Sibanicú, en Camagüey. El contacto con el presidente del partido demócrata cristiano en Camagüey, Jordan Marrero Huerta, con información actualizada de la situación del preso político Virgilio Mantilla Arango. Muy buenas tardes, Jordan.
Muy buenas tardes, Tomás, para ti, hermano, y para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo nuevo que hay con el caso de Virgilio? Que es casi ya una pesadilla lo que está pasando este patriota.
Sí, en esta semana estamos denunciando que el prisionero político de conciencia, Virgilio Mantilla Arango, de 50 años de edad, fue trasladado desde la sala ahí del Hospital Provincial Amalia Simoni para una de las celdas de castigo conocidas por las tapiadas en la prisión de Cerámica Roja, ubicada en esta ciudad de Camagüey. En conversación telefónica, la señora Emily Prieto, esposa de Virgilio Mantilla Arango, comunicó que el pasado día 28 de agosto del 2021, los militares de la mencionada prisión le informaron que la decisión de que su esposo fuera enviado para la celda de castigo fue ordenada por los verdugos del Departamento de la Seguridad del Estado. Mantilla Arango se encuentra viviendo en condiciones infrahumanas, privado de sus pertenencias personales y donde permanecerá por tiempo indefinido. El líder agramontino Mantilla Arango fue condenado a 9 meses de privación de libertad el día 23 de julio del 2021 por un supuesto delito de atentado. Sin embargo, desde el mismo comienzo de su encarcelamiento, ha sufrido todas clases de torturas físicas y psicológicas, todo lo expresado conforme a un tétrico cuadro de violaciones en cuanto a los derechos humanos se refiere. Salta a la luz, de nuevo, en lo referente a los derechos humanos, la postura represiva del régimen comunista al continuar negando la libertad de expresión y de pensamiento.
Ahora, Jordan, ¿cuál es la razón de que llevaron otra vez a ser de castigo a Virgilio? ¿Por qué?
Sí, mira, Virgilio fue trasladado a la sala IS de Amalia Simoni el día 21 de agosto del mes en curso que estamos hablando. Y de ahí a los 4 días, por la cantidad de casos positivos que está saliendo en la prisión de Kilo 7 y Kilo 8, Virgilio fue sacado de ahí. Parece que le pusieron el tratamiento 2 o 3 días y vieron que mejoró un poquito y de ahí lo llevaron para la celda de castigo de la
prisión. ¿Pero por qué él volvió a dar positivo ahora de COVID?
Sí, él volvió a dar positivo. Él le habían realizado una muestra el día 17 de agosto, es decir, en la prisión de Kilo 7, estando en celda de castigo. El mismo día 17, a las 9 de la noche, lo trasladan hacia las celdas de castigo de la prisión de Cerámica Roja. Ahí, el día 21, van y le dicen que la muestra dio positivo y se lo llevan para la sala ahí del Hospital Provincial Amalia Simoni. Ahí estuvo 4 días y de ahí entonces retornado para las tenebrosas celdas de castigo de la prisión de Cerámica Roja. Ahora, salta a la luz, Tomás, otra cosa más, que Virgilio está siendo constantemente movido por el régimen castrista en horas de la noche y la madrugada, como buscando de que no tenga roce ninguno con ningún preso, ni común, ni político de ninguna de las prisiones. Y esto es una de las violaciones tantas que venimos denunciando, a pesar de las condiciones de salud tan crítica que tiene Virgilio, que lo sabemos por el problema de cervical, por el problema de la presión arterial que la tiene inestable. Entonces realmente, y todo esto sumado a esta cuarta condena política de él, realmente es un tema que nos tiene muy, muy estresado a todos y muy, nos preocupa mucho. Entonces vamos a tratar de ver si en esta semana que estamos hablando, para el jueves o el viernes, la señora Emily logra ir a la prisión y logra que se lo dejen ver, aunque sea 5 minutos, ella le va a llevar algunas cosas de aseo y eso, y vamos a ver qué es lo que pasa, pero realmente lo que tienen con Virgilio es un abuso, es un atropello.
Gracias, Jordan Marrero Huerta, del Partido Demócrata Cristiano, allí en Sebanicú, Camagüey. Así concluimos nuestro programa este martes 31 de agosto. El agradecimiento a nuestro técnico Víctor González y la producción general, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles en nuestra querida isla de Cuba. Nos vemos mañana, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, con toda la información al servicio del pueblo de Cuba. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301.